Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, dos grandes acuerdos entre el sector empresarial y las y los trabajadores. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año. Y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país. Y estamos en récord de inversión extranjera directa. No ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. El salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos y ahora llega a 315 para el próximo año.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Como saben, este es un espacio temático según el día de la semana y hoy es jueves de análisis de coyuntura. Yo soy Iscali Fuentes, politóloga, y le doy la bienvenida a mi compañera y compañeros, quienes les vamos a acompañar esta noche. Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
El día de hoy nos acompaña Mario Campa, economista, politólogo y administrador público. Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy.
Y nuestro compañero Tonatiuh Martínez.
Hola,
economista.
¿Cómo están?
Hola. Hola, buenas noches. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de dos temas que sin duda son muy importantes y yo creo que el primero es, como ya lo veíamos en la cápsula, una de las noticias que más, digamos, alegra y que más representa al humanismo mexicano y a la Cuarta Transformación, y es el aumento al salario mínimo. Y, por otro lado, también hablaremos de las amenazas intervencionistas de Trump en América Latina. Entonces, si les parece, pues vamos a iniciar con esta buena noticia para las y los trabajadores de México, que tiene que ver pues con el aumento al salario mínimo y con la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo ven esta noticia? Como saben, pues desde, digamos, hace 18 años, o bueno, en 18 años del gobierno entre Fox y Peña, el salario mínimo no tuvo un incremento real. Había sido un tema de debate, había sido un tema que, en el que se había preferido escuchar a las empresas que a los trabajadores. Y pues esto causó que la brecha y que la pobreza se mantuviera, que no hubiera un crecimiento real y que las personas pues tuvieran un decremento en su ingreso, ¿no? Uh-huh. Y eso pues está comprobado con las recientes publicaciones que se hicieron sobre la disminución de la pobreza. Y era preferible, pues digamos, mantener o hablar de aumentos mínimos de un peso, 1.50, sí. Y eso era como una noticia, sí, digamos, nacional, cuando en realidad pues solo no se aumentaba en términos reales según la inflación, y pues estaba condenando a las personas a que permanecieran en un estancamiento en la pobreza, ¿no?
Sí.
En estos años de transformación, el salario mínimo aumentó 256% de 2018 a la fecha, y creo que no hemos hablado lo suficiente de lo que verdaderamente significa este aumento y de lo que se puede percibir más allá de los mitos que hay alrededor, porque también ese es otro tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Es una cuestión ideológica o no? ¿Cómo ven ustedes este debate?
Bueno, yo creo que es, como lo acabas de decir, algo súper importante, porque viene, digamos, a continuar con algo que se comenzó en el sexenio pasado, que ha sido muy relevante porque además, digamos, el aumento al salario mínimo, que por muchos años, por más de 3 décadas prácticamente, nos dijeron que no se podía porque iba a causar inflación y que era terrible y demás. Entonces, bueno, sobre texto de eso, pues se aumentaba ridículamente y se perdía el poder adquisitivo real. Entonces, desde el sexenio pasado se comenzó con esta política de el aumento al salario mínimo. Y, bueno, en este caso se anuncia este aumento que es del 13%, ya es, como lo veíamos en la cápsula. Y esto, digamos que yo rescato, para mí una cosa muy importante es que, a diferencia de la simulación de las décadas pasadas, este sí es un verdadero consenso tripartita. O sea, porque sí, y también creo que lo vamos a ver también en el tema de las 40 horas. O sea, me parece muy relevante el hecho de que, digamos, la clase empresarial acompañe en este anuncio, pero además, digamos, todas las negociaciones detrás hayan llegado, digamos, a buen puerto para esto, ¿no? Y por eso digo que viene de atrás, ¿no? El objetivo es que para el 2030 el salario mínimo recupere o sea suficiente para el costo de 2.5 canastas básicas, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que paulatinamente se está mejorando la adquisición, digo, el poder adquisitivo real. Y esto, digamos que va por encima de la inflación y se recupera por eso parcialmente, ¿no? Este poder adquisitivo que durante muchas décadas estuvo rezagado, como ya se ha dicho. Como ya dije también, pues es producto de las, pues, los tres grandes sectores, digamos, gobierno, trabajadores y clase empresarial, y refleja, yo creo, también un proceso realmente democrático. O sea, a diferencia, insisto, de las simulaciones en donde antes salían así como Fidel Velázquez, bueno, ustedes ni se acuerdan que no habían nacido seguramente, pero ese líder eterno de la CTM, que era Fidel Velázquez, siempre salía ahí, ¿no? Pero era una simulación todo esto, ¿no? Y entonces creo que ahora sí estamos viendo que en la realidad se está cumpliendo esto de realmente mejorar, ¿no? Y reivindicar los derechos, ¿no? Y la dignidad laboral. Y además, bueno, esto se está haciendo con, digamos, con cuidado para cuidar, digamos, la estabilidad económica y demás, ¿no? Y yo creo que esto además pues tiene un impacto social positivo porque, como decías tú también, Iscali, pues está siendo o está teniendo efectos en la reducción real de la pobreza y de la precarización salarial, ¿no? O sea, está atendiendo ese punto. Eso diría como para empezar.
Sí, el de los efectos, o ya sabemos que 13.4 millones de personas en el país salieron de la pobreza, y la variable principal que explica este corrimiento, pues, de número de mexicanas y mexicanos está relacionado directamente con el ingreso salarial. Y ese ingreso salarial, evidentemente, el aumento del ingreso salarial está relacionado con el aumento en el salario mínimo, que empuja, digamos, el resto de los salarios en la economía. Y pues eso es la variable que más explica el que las personas hayan salido de la situación de pobreza, ¿no? Y ya lo mencionaban también ustedes, es una historia muy trágica en el país porque por décadas se mantuvo precarizada la clase trabajadora, donde había aumentos de 1 peso, 2 pesos, y hay aquí algunas entrevistas de Canal 11 y el registro videográfico, donde pues se le sale a preguntar a la gente, oiga, ¿usted qué opina? No, mejor nada, ¿no? Decían las personas, mejor no me aumente nada porque es ridículo que aumente solo 1 peso. Y Agustín Carstens en ese momento era, digamos, ese gran vocero de los neoliberales, el que decía, bueno, pues es que va a haber un efecto inflacionario, hay que tener mucho cuidado. Esta persona fue presidente del Banco de México y secretario de Hacienda en estos gobiernos, en los últimos gobiernos panistas. Y después se fue al que sería el banco de los bancos centrales en el mundo, ¿no? El BIS. Acaba de salir recientemente de ese cargo. Y otra cosa muy importante que quisiera destacar es el trabajo de la CONASAMI. Digamos, ustedes ya lo dijeron Es un trabajo, sí, es una decisión tripartita, pero la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sí, es muy importante, juega un papel fundamental. Los estudios
técnicos
que demuestran que no ha tenido efecto sobre la inflación salen de ahí. Luis Munguía, que es el presidente actual, que fue refrendado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho un excelente trabajo y todo el equipo que está en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que decir y creo que está relacionada, pues es que el anuncio del 13%, que es el incremento al final de este año, está también a la par del anuncio de las 40 horas, ¿no? Digamos, el trabajo que se está haciendo en el mundo laboral en México es de esos cambios fundamentales de la Cuarta Transformación, de los dos gobiernos. O sea, la doctora no quitó el dedo del renglón cuando presenta el plan de nación y cuando lo está trabajando, justo dice eso, vamos a aumentar 2.5 veces, hasta llegar a 2.5 veces que el salario mínimo cubra esa canasta básica, ¿no? Eso es muy importante porque al final del día, pues es la realidad de las personas, de los trabajadores. Sin estos incrementos, pues difícilmente podrías tener mejoras en tu calidad de vida. Y al final, también lo decíamos en otro programa, este es, digamos, el testimonio de la Cuarta Transformación.
Claro.
Esta forma de hacer política, ¿no? Negociación con los trabajadores, sí, con los sindicatos, con los patrones también. Nada más de estos 7 años, en una sola ocasión, los patrones no estuvieron de acuerdo con el incremento, pero al final, al ser una decisión tripartita, pues si dos de los tres aprueban, pues pasa. Entonces, de todas maneras, pasó. El 256% que mencionas, digamos, es nominal porque se mide los 88 pesos con los que empezó Andrés Manuel contra los 315 de ahora, ¿no? La tasa de crecimiento es de 256%, que sería 36% anual, en términos reales, descontando la inflación, ya sería 150%, que es lo que comentaba la doctora en su momento.
Mario, ¿cómo ves esta medida?
Bueno, yo creo que las condiciones laborales en México han cambiado pues radicalmente en los últimos años. Si tomamos en cuenta el aumento al salario mínimo, que efectivamente ahora mismo cubre dos canastas básicas y eventualmente cubrirá 2.5 al final del sexenio. Está también la reforma que va a reducir la jornada laboral semanal a 40 horas. También está la reforma al outsourcing. Entonces se han juntado una serie de reformas que hacen pensar que estos cambios no se habían presentado en los últimos 50, quizá, ¿no? De esta magnitud al menos. Entonces, es una condición que va mejorando también para el trabajador. Podemos agregar también la cuestión de la democracia sindical. Y bueno, pues esto habla de un buen ambiente. A veces hemos pensado el problema de la informalidad mal, ¿no? Quizá al revés. ¿Por qué no primero garantizamos salarios más altos, jornadas más reducidas, pagos de utilidades y después invitamos al trabajador a que migre de la informalidad a la formalidad en mejores condiciones, donde pueda ser más productivo, trabajar en empresas más grandes con acceso a capital? Entonces, en ese sentido, por supuesto, no esperemos que sea algo milagroso, de que de la noche a la mañana se corrijan todas las fallas estructurales, tanto del mercado laboral como en general de la economía. Pero esto sin duda es el paso en la dirección correcta para robustecer también la demanda interna, que haya un mayor poder adquisitivo por parte de los trabajadores, una mejor distribución de los factores de la producción, que le toque más reparto al trabajo en relación al capital, y eso pues disminuye la desigualdad y saca mucha gente de la pobreza, ¿no? Y eventualmente hay confianza de que esto se traduzca también en mayor productividad, ¿no? Productividad laboral y general para la economía, ¿no?
Que creo que ese era uno de los mitos que albergaba toda esta política salarial, que la gente, bueno, los empresarios decían, o estos empresarios que le hablaban al oído a los presidentes, que era complicado y que era riesgoso aumentar el salario mínimo porque eso iba a hacer que disminuyera la productividad, que se abaratara la mano de obra y entonces de los grandes puestos entonces tuvieran que hacer técnicas inhumanas para poder, digamos, reemplazar a la mano de obra y que, por supuesto, como tú ya lo decías, pues iba a haber inflación. Entonces, creo que estos riesgos han quedado de lado como un mito. Claro que hay teorías económicas que pueden demostrar lo contrario, pero lo que sin duda está de paso y está en el hecho es que el aumento al salario mínimo significa que las personas tengan alimentos en sus mesas, haya un crecimiento de la economía local, porque se dinamiza la propia
economía
y que, pues, si los hogares consumen más,
mercado
pues
interno,
hay más, claro, mercado interno, ¿no? Y esto la gente lo puede tachar como, o hay quienes, hoy leía unas columnas que decían que era una cuestión ideológica y que no estábamos midiendo pues el impacto que esto iba a tener a largo plazo. ¿Cómo?
Pero pues aquí tenemos a dos economistas, ajá, que nos pueden explicar mejor cuál es la relación que existe entre el aumento del salario mínimo y la reducción de la pobreza que ha sido pues inusita, o sea, digo, insólita en este país. Digo, insólita me refiero al hecho de que durante 30 y tantos años de neoliberalismo nos dijeron precisamente, o sea, estaba basado en estos mitos de no hay que, tiene que haber salarios de esta naturaleza, digamos, bajos, porque si se aumentan, aumenta la inflación y se alteran todos los, digamos, estabilidad macroeconómica, y qué terrible, porque eso es riesgosísimo. Pero lo cierto es que, por un lado, se demuestra que si se aumentan los salarios, no pasa nada con la inflación, claro, siempre y cuando se cuide, digamos, ¿no?, toda, con estas consideraciones técnicas muy bien. Y por otro lado, que ya yo quisiera que nos ahondaran en esto para que la gente lo comprendiera mejor, que sí, entiendo yo, sí hay una relación entre la reducción de la pobreza que hemos visto en estos, digamos, las cifras tan importantes que hemos visto, donde más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en este país, y el aumento del salario.
La pobreza se mide de manera multidimensional en nuestro país. Es decir, no medimos únicamente la línea de ingresos de cada familia, sino también la parte de educación, salud, vivienda, ¿no?, como variables que se ponderan para saber si una persona está en situación de pobreza, pobreza moderada, ¿no?, pobreza extrema, y o que no está en esta situación, ¿no?, que no tiene estas carencias. Así lo mide ahora el INEGI y lo medía antes el Coneval. Y dentro de esta, digamos, licuadora de variables que uno mete, ¿no?, al análisis, la mayor cantidad de personas que ha salido de situación de pobreza se debe porque el incremento en el ingreso es lo que ha mejorado la situación, claro, de su,
claro,
de su,
claro,
hogar.
Y el ingreso es, digamos, tiene varias...
hay varios tipos de ingreso. Exacto. Hay ingreso laboral, ¿no?, ingreso por transferencias.
Transferencias monetarias, como los programas sociales.
Como los programas sociales, remesas, ¿no?, también, u otro tipo de transferencias. Y dentro de esta canasta de ingresos, esta olla de ingresos, la variable principal, la que más ha crecido, es la salario, del ingreso laboral. Claro. Y esa se explica justo por el tipo de política. Porque recordemos, en el 2018 el salario mínimo era de 88 pesos. El primer aumento del presidente Andrés Manuel es del 20%.
Del 20%.
Y así continuó. Este aumento es del 13%. Incluso se estableció una medida, una política para diferenciar los salarios de la frontera con los salarios del resto del país, porque se sabía que ahí podíamos incrementar el salario, ¿no?, en la frontera. Ahorita el incremento fue del 5%.
Del 5% en la frontera.
Para llegar a 400 y tantos pesos, 450, sí, algo así.
Sí, 440.
440 pesos. Y es un salario bastante elevado también para todas las personas que trabajan en las fábricas cerca de la frontera, ¿no?, en la maquila. Entonces, es por eso que el salario es tan importante en las familias. De hecho, bueno, lo podemos explicar después, o Mario Campa puede igual incrementar, porque creo que nada más tenemos 20 segundos y me estoy comiendo el tiempo de los demás.
No te preocupes. Sin duda va a generar esto muchísima conversación y nos da gusto que ustedes nos puedan orientar un poquito más. Pero usted, acompáñenos con sus comentarios, díganos, ¿realmente usted cree que va a haber ese impacto en su bolsillo, en su mesa? No se vaya, seguimos debatiendo este tema. Volvemos. America
Powerful. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Macio Sare. Y bueno, vamos a seguir hablando de estas dos medidas que se tuvieron para las y los trabajadores de nuestro país, el salario mínimo y la reducción de la jornada, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Y Mario estaba por ayudarnos a entender un poquito más todos estos mitos que había o hay alrededor de esta medida del aumento al salario mínimo. Mario.
Sí, bueno, el salario mínimo estaba tan agachado, estaba tan golpeado, que estos aumentos pues no afectan todavía tanto a la media de los trabajadores, ¿no? Al promedio de los trabajadores y sus salarios. Entonces todavía hay un espacio para seguirlo aumentando hasta que se aproxime más al promedio de los trabajadores. Y después irá, una vez que llega cierto aumento, ya los siguientes pues ya afectarán a más millones, y entonces ahí podría ocasionar otro tipo de efectos. Pero estaba tan golpeado que, pues sí, el mito era que iba a crear de manera instantánea inflación y desempleo, cosa que no sucedió como se tenía estimado, calculado con modelos econométricos. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Es, México tiene una tasa de desempleo muy baja, una inflación controlada, y bueno, todavía hay un espacio para seguir aumentando el mínimo hasta pues estándares internacionales, un lugar donde no cree pues otro tipo de efectos indeseados. Entonces, lo que sí es que, insisto, un trabajador bien pagado pues es un trabajador más saludable, ¿no? Que puede también tener acceso a mejores vías de comunicación para llegar más rápido. Todo esto puede hacer que rinda más, se puede capacitar más, puede también, si lo vemos por ejemplo en combinación con la reducción de la semana laboral, pues puede también dedicar más tiempo a los cuidados o pagar un centro de cuidados también, y eso puede hacer que sobre todo las mujeres vayan a los lugares de trabajo, y esto por supuesto que incide favorablemente en la productividad de la economía. Entonces no es que en automático va a descender, al contrario, puede aumentar. Hay ciertos efectos encontrados, pero el bienestar de los trabajadores, de las personas, sí hace que sean más productivos, que vayan con más ganas, más energía, con más salud a trabajar, y por supuesto que eso se refleja en menos tasas, por ejemplo, de rotación de los trabajadores, que eso es muy costoso para las empresas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, estamos, creo yo, en un buen momento para los cambios laborales en México.
Yo le voy a pedir a la producción una gráfica, igual para ejemplificar mejor cómo ha crecido el ingreso laboral. La podemos ver. Ese es de 2006 a 2024, no trae lo de 2025, pero podemos ver cómo cayó, digamos, el ingreso laboral. La línea azul, la de hasta arriba, es la parte urbana, la verde es la nacional, y la de abajo es la rural. Y en realidad, hasta el 2018, pues ya la tendencia venía como, pues ustedes pueden ver, ¿no? Venía, sí. La inicia la gráfica en 3,000 y tantos pesos, y luego cae, y luego se corta en la pandemia, uh-huh. Evidentemente, porque no hay registro ahí de estadísticos del INEGI, pero ¿cómo crece, digamos, en el sexenio del presidente Andrés Manuel? Y actualmente, si tuviéramos la gráfica actualizada, pues se vería también. Ese es, digamos, el efecto que se observa en la economía, ¿no? El ingreso laboral real, ahí ya descontada la inflación. Y a pesar de que en el 2021 y 22 vivimos efectos inflacionarios muy fuertes, ustedes recordarán que llegó como al 10-11% de la inflación, el ingreso ahí está descontado, es decir, ya sigue creciendo a pesar de la inflación.
Claro, uh-huh. Claro.
Y bueno, yo hoy estaba en una cafetería y escuché a una chica platicar con su compañero, y le dijo, oye, ¿ya escuchaste que va a haber un aumento? Y el compañero le dice, ay, eso lo vengo escuchando desde cuándo, pero siempre eran como nada, ¿no? Entonces también me llamó la atención como esta, digamos, escepticismo de las personas, porque también hablaban de la reducción de la jornada y demás, o sea, era una plática entre dos trabajadoras, y decían que no era posible, ¿no? Y lo que sea. Porque realmente pues vimos durante muchísimo tiempo un estancamiento, ¿no? Desde 1994 hasta 2018, digamos, en términos reales el salario mínimo no creció. Uh-huh. Y digamos, nuestra generación vivió con esa tendencia, ¿no? Entonces creo que para las y los trabajadores de México es difícil que crean que esta conquista de derechos y de derechos sociales es parte...
Es tal
y, está, y está siendo real, y se puede consolidar y se puede ver en sus propios bolsillos, pero pues no lo habían vivido durante mucho tiempo, ¿no? Pero esta, digamos, política o este reintegro que hace el gobierno de México a poner en la mesa de las negociaciones a las y los trabajadores es muy importante, y creo que vale mucho la pena que resaltemos que es una victoria de los derechos laborales de ellas y de ellos, y que está siendo reivindicada no como una cuestión ideológica, sino como una cuestión de derechos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora hablando de la reducción de la jornada, pues que también va de la mano con la con mejorar el bienestar de las de los trabajadores, ¿no?
Claro, pero justo lo que decías, o sea, a propósito de esta, digamos, escepticismo que existe, sobre todo yo lo noto en pues en la gente más joven que yo, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero es que es complicado, y también en el tema de las 40 horas era como, ¿pero cómo? O sea, apenas lo están anunciando, pero ya queremos que mañana ya seas... No, a ver, o sea, todos quisiéramos que todo fuera, digamos, inmediato y que el salario también subiera muchísimo y se impactara de modo muy real y muy directo, de modo rápido. Pero, digamos, este déficit histórico, no solo en el salario, digamos, que estaba tan bajo y tan castigado, como ya lo decía Mario, históricamente, sino también incluso en otra parte, digamos, de los derechos laborales, incluido, ¿no?, el tema de la duración de la jornada laboral. Entonces, no es que, como tú decías, no sean parte de las conquistas, ¿no?, de las y los trabajadores, y que sea una cosa meramente discursiva, ideológica, sino lo que pasa es que para revertir los años, ¿no?, y toda todo el rezago que había, y todo lo que causó eso, porque además no es nada más el numerito, sino todos los impactos que tuvo, pues no se puede resolver tan fácilmente. Sin embargo, ha habido avances muy significativos. Y precisamente en términos de lo de la reducción de la jornada, bueno, se acaba de anunciar que se presentará la iniciativa, y esto, bueno, pues se discutirá, y de ser aprobado comenzará de modo gradual en el 27, hasta que lleguemos al 2030 y se haya reducido a las 40 horas. México llega, no digo tarde, pero bueno, ya hay muchos países que ya han avanzado en este sentido. Entonces, bueno, México se tiene que también poner a la vanguardia en esto, porque además, en última instancia, lo que está de fondo de todo esto es la dignificación laboral, ¿no? Eso más allá de cualquier cosa.
Yo sí pienso que tiene que ver con la forma de los gobiernos. Un gobierno de izquierda,
sí, claro,
tiene una forma de pensar, ¿no?, el bienestar de la población, el bienestar de su sociedad. Y los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación pues eran pro mercado, digamos, ¿no? Y le abrían la puerta y sí, justo decían, bueno, pues los empresarios a ver qué opinan y demás.
Claro, porque además, perdón que te interrumpa, pero cuando, bueno, yo que soy de la generación del 94, cuando entré a la universidad, y entonces estaba así, pues, el neoliberalismo rampante, ¿no? Y el punto era ese, o sea, era como, ¿no?, el TLC, pues, o sea, tiene que haber, digamos, salarios competitivos. Eso significaba que tenían que estar castigados, porque eso supuestamente iba a garantizar que llegaran las inversiones, ¿no?
Exacto. Las inversiones han dejado de llegar, y las transformaciones en el mundo del trabajo siguen sucediendo.
Claro.
Esta de las 40 horas, el incremento al salario mínimo, pero también la reforma a la CONSAR, bueno, al sistema de Afores, digamos, del presidente Andrés Manuel, en 2020, también es gradual. ¿Esa qué implicó? Que los empresarios y también los trabajadores incrementaran la aportación que hacen a sus cuentas individuales, y es progresivo para llegar hasta el 15% desde un 6.5%. Es decir, es un análisis muy riguroso el que se hace, no es al aventón.
Claro.
Y sobre todo en esta negociación es, bueno, vamos paulatinamente para que tú puedas, como empresa, empresario, amortiguar, digamos, estos efectos en los costos, porque al final hay un incremento en los costos, pero también no podemos quitar el dedo del renglón que los empresarios en nuestro país tuvieron un mar de años de utilidades muy fuertes.
Muchísimas.
Y ahí es donde uno puede ver cómo crecieron, claro, las utilidades mientras el salario se mantenía deprimido, ¿no?
Así es.
Mario.
Sí, efectivamente. Creo que en este caso es una ganancia de poder adquisitivo importante. Otro efecto que tendríamos que analizar es cómo se traduce esto para la economía, más allá del bienestar de los trabajadores, etcétera. Hay mayor poder adquisitivo, sobre todo pues, de trabajadores de pocos ingresos. También el sector, ojo, algo que no se ha comentado es que el sector informal también se beneficia cuando hay un aumento, una mejora de condiciones en el sector formal, pues porque de entrada, porque para ser competitivos, pues se empieza a reflejar más en el sector formal y trata de reducir esa brecha, esa distancia. Entonces, que la informalidad también tenga un aumento de salarios como lo hemos visto en los últimos años, que las familias, por supuesto, tengan más poder adquisitivo, todo esto también dinamiza a la economía más allá de cuestiones relacionadas a bienestar, porque crea una mayor demanda de bienes industriales, ¿no? Sobre todo, en particular, por supuesto que de alimentos también, muy vinculados al consumo ligado a la pobreza, ¿no? En la medida que el hogar empieza a salir de la pobreza, deja de consumir sobre todo alimentos, vestidos y empieza a consumir bienes duraderos, ¿no? Manufacturas, sobre todo electrodomésticos, automóviles, etcétera. Y eso también dinamiza la economía, crea nuevos empleos, son sectores de más alta tecnología, también vinculados al sector exportación. Pero por otro lado, pues el mercado doméstico puede hacer que en vez de que las empresas estén pensando en localizarse en México con miras al mercado estadounidense, que empiecen a ver al mercado mexicano como un atractivo per se, como un atractivo por su tamaño, como por ejemplo sucede en Brasil. En Brasil las empresas no se establecen para exportar de ahí a Argentina o Estados Unidos, se establecen para satisfacer al mercado interno de Brasil, que es bastante grande, ¿no?
Así es. Pues sin duda buenas noticias para cerrar el año para las y los trabajadores de México. Y pues vale la pena resaltar que esta aprobación, bueno, esta presentación que se hizo de iniciativa para que se reforme y se tengan 40 horas de aquí al 2030 laborales, sin duda era como algo muy esperado por las personas, se viene debatiendo desde hace tiempo y creo que es una exigencia muy particular de lo que tú decías, Elisa, de una generación que responde a pues darse cuenta de cómo, digamos, en el mundo se ha logrado hacer esta reducción y México desde hace años que tenía la recomendación, creo que desde 1935 hay una recomendación de que la jornada laboral sea así, pero pues por los diferentes periodos que ha atravesado nuestro país no se ha podido dar. Pero yo creo que vale la pena resaltar que a pesar de que no se tenga en este momento la jornada, pues hay muy buenas noticias para las y los trabajadores y que esto pues va a cambiar significativamente la calidad de vida de los mismos, ¿no? Simplemente usted al inicio del siguiente año va a comenzar a ganar 9,582 como mensualmente por el aumento y pues gradualmente se va a ir teniendo esta reducción de horas. Habrá que plantearse varios temas como ha sido en otros países, del valor del tiempo que se le da, ¿no? El tiempo también es un derecho y creo que aquí en México no lo tenemos pensado de esa manera. Aquí como que entre más trabajes, más productivo eres y lo que sea, pero
menos vacaciones.
Menos vacaciones y demás, pero creo que las personas ya merecen que tener tiempo para el ocio, tener tiempo para el autocuidado. Y pues qué buena noticia para cerrar el año. No sé cómo quieran cerrar este tema.
Sí, yo nada más, digamos, puntualizaría el hecho de que no solo es lo importante que ya dijiste tú, el ocio, el trabajo, los cuidados que también mencionó Mario, sino también, por ejemplo, o sea, tenemos que considerar que en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo, y la zona metropolitana, el tiempo de transporte al trabajo es muchísimo.
Claro.
Entonces, ahí sí, digamos, es una recuperación en ese sentido y me parece lo mínimo, lo justo, porque eso es también parte del bienestar, ¿no? Y por otro lado también el tema de los avances tecnológicos y cómo ha cambiado, ¿no?, la dinámica laboral, que ya implica eso, o sea, ya no es solo por una exigencia, sino que ya prácticamente los contextos están cambiando tanto, la tecnología y demás, que ya no tiene sentido tantas horas, ¿no? Pero bueno,
no. Eso. No, aparte, estaba viendo también algunas críticas de la oposición a las 40 horas, Patricia Mercado en particular, que digamos impulsó en su momento el avance, pero ella decía, bueno, es que en la iniciativa no se elimina el hecho de que tengas que descansar, o más bien no se establece que tengas que descansar 2 días de forma obligatoria.
Claro.
Y la explicación justo es, bueno, pues los trabajadores van a poder, digamos, y de acuerdo con, pues sí, de acuerdo con los patrones también, relacionar en lugar de 8 horas, pues 7 horas, un día, o 6 horas otro día, que justo es lo que dices, es establecer ese tipo de flexibilidad para aprovechar el tiempo de otra forma,
sí.
¿no? Tener la oportunidad de estar con tu familia, viajar menos a lo mejor en el transporte público porque no estás en las horas pico y demás, me parece muy importante. Y la crítica a la oposición sería, bueno, a ver, tanto Movimiento Ciudadano estuvo cacareando que ellos estaban impulsando el salario mínimo, que ellos estaban, perdón, la disminución de las 40 horas. También se atribuye lo del salario mínimo, que Chertorivsky fue como el gran impulsor en su momento allá, para, Dios mío, ¿no? O sea, es como, sí, da bastante risa y creo que es el momento en que deberían de cerrar filas con el movimiento y decir, bueno, pues ya está la propuesta, la iniciativa la lanzó la presidenta y pues hay que acompañarla, ¿no?
Claro. Mario, ¿tu conclusión?
Yo creo que es un avance laboral importante para el país. Hay que tener en cuenta que no se veían este tipo de reformas en las últimas décadas, donde se buscaba desregular, bajar el salario mínimo, mantener las horas laborales constantes para poder competir con China, cuando China está reduciendo también las horas semanales, cuando está aumentando los salarios. De hecho, ya están por encima de los de México. Entonces ya es un tema también de que tenemos que dejar de pensar como lo veníamos haciendo en los últimos años para intentar buscar algo diferente. Y ahora creo que es tiempo de que pensemos en el bienestar de los trabajadores, en que se redistribuya mejor en relación al capital, las ganancias que van al trabajo, y eso pues tendrá sin duda impactos duraderos, ¿no?
Así es. Pues no sé si tenemos comentarios del público, que me ayuden a leerlos, por favor.
A ver, dice David Urquiza M, que tiene coronita. Gracias, David. Habrá que agradecer el que haya llegado la 4T al gobierno, gracias a AMLO, ya que se han visto cambios verdaderos. Ejemplos, aumento a los salarios, combate a la inflación, apoyos económicos, becas.
A ver, dice Sheinbaum Progresista, con el PREAN los sueldos y salarios los mantuvieron congelados mientras estos se asignaban los sueldos estrafalarios en secretarías inventadas e inútiles.
Dice Leticia Jiménez, que también tiene coronita, muchas gracias. En una película que pasaron hace poco, creo que se llama Doña Perfect, hay una parte donde se habla perfectamente del salario mínimo y que los empresarios podían aumentar el salario, pero no querían.
Así ¿Sí, es,
¿no?
Así es.
Eso también.
Dice Arturo Sánchez, 2081, la 4T ha reivindicado el salario, gracias AMLO, gracias Claudia.
Y Ivonne Boyer, 1447, se va avanzando. Es importante reconocerlo y no esperar que todo cambiara de un día para otro. Faltan otros cambios, pero ahí van las medidas necesarias.
También dice Leo de Gario Partino, dice lo de Gario Partino, cuando en la era neonazi del PRIAN se burlan, ¿se hubieran imaginado que se incrementara el salario para pasar de ser salario mísero a salario mínimo? Bien por la 4T, que trabaja para el pueblo, que le vaya
que al pueblo le vaya bien.
Que al pueblo le vaya bien. Pues bueno, con eso cerramos el tema del salario mínimo y el aumento de la jornada laboral. No se vayan porque en el siguiente tema vamos a hablar de las nuevas amenazas que Donald Trump hizo a América Latina. Volvemos. America, powerful.
Macio Sare.
Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too.
If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too.
Mr. President, do you have any reaction?
I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is.
Y fíjense, efectivamente, hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores. Y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
gracias por seguir aquí con nosotros en Maciosare. Y bueno, pues ya cambiamos de tema. Ahora vamos a hablar de las amenazas intervencionistas, otra vez, de Donald Trump en América Latina. Pues, como he sabido durante todo este año que lleva casi ya año de gestión de Donald Trump, ha incrementado sus amenazas y su espíritu intervencionista, que ya es clásico de Estados Unidos, en América Latina, por ahí a través de varias medidas, no solo la intervención militar, sino también pues las medidas arancelarias, que ya hemos hablado de eso acá muchas veces, y también pues digamos como en esta idea que él tiene de configurar América Latina como un mapa en el que hace amigos, alianzas, enemigos, y de acuerdo a cómo se doblen a sus intereses, pues él es que responde, ¿no? En este caso, digamos, pues con Colombia y con Venezuela, que no han cedido a sus presiones y que no ha habido una buena negociación, ahora recientemente amenaza con, a partir de lo que ha sucedido con Venezuela, que lamentablemente ha habido 21 ataques donde han muerto 83 personas que no se han confirmado si están involucradas directamente en el narcotráfico, si tenían algo que ver, simplemente una estrategia intervencionista, pues anuncia Donald Trump que a partir de ya comenzará a hacer una estrategia para cualquiera que venda droga a Estados Unidos, una intervención militar. Uh-huh. ¿Cómo ven estas nuevas medidas del presidente Donald Trump? Mario.
Bueno, es como la doctrina Monroe 2.0, ¿no? Con un corolario trumpista. Es América para los americanos llevado pues a nuevos niveles, probablemente desde el golpe de Estado Salvador Allende en el 73. No habíamos visto tanto injerencismo de manera coordinada desde Washington, donde un día pues amenaza con que si Argentina no refrenda el voto a Milei, se le complican todos los préstamos y todos los rescates financieros. Otro día bombardea a personas de manera extrajudicial en el Caribe, pone al presidente de Colombia en la lista, en una lista negra, básicamente, le quita la visa. Otro día se mete a la elección de Honduras y dice que si quieren el respaldo de Estados Unidos, pues que tienen que votar al candidato de la Casa Blanca. Esto hace 10, 20 años, pues se hubiera visto con como un presidente totalmente pues injerencista en América Latina. Lo que pasa es como es Donald Trump y muchas personas ya lo tachan como una especie de loquito o de un líder que puede hacer lo que quiera porque tiene el respaldo de los organismos multilaterales, etcétera. Ya hay un ambiente de cierta normalización y ahí los medios de comunicación masiva privados también, y sobre todo los de Estados Unidos, muchos de ellos colaboran, no todos, con la narrativa, el relato de la Casa Blanca, y también los medios locales en los países agredidos. Pues entonces estamos ante una situación en la que ya Donald Trump puede hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? No sé cómo lo vaya a juzgar la historia, me temo que será de mala forma. Pero en estos momentos, pues de facto puede cerrar el espacio aéreo de un país, ¿no? Desde Washington, y no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? No hay un recurso al que llevar todas estas quejas de manera internacional. Estamos América Latina en manos de Washington y de Donald Trump, y es sumamente peligroso.
Elisa.
Sí, bueno, de entrada, pues sí, recordar lo que ya todo el mundo sabe. Estados Unidos tiene ese en su gen, ¿no? Uh-huh. El afán imperial y bueno, América de entrada, ¿no? El continente ya nada más hasta semánticamente, ¿no? Ellos dicen Estados Unidos de América y en inglés America son ellos, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad América es el continente, pero bueno, ya la doctrina Monroe que acaba de recordar Mario. Simplemente en esta semana, o sea, nada más en esta semana que acaba de pasar, bueno, que está pasando, el martes, o sea, yo hice un recuento, ¿no? Así, nada más, pero de unas cuantas, no me clavé como debería. El martes, en Fox News, hablando de los medios, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Irán e incluso Hezbollah tienen presencia en Sudamérica, y especialmente las bases iraníes están en Venezuela, ¿no? O sea, ya nada más. Luego, por otro lado, ciertamente, y conecto con lo que dice Mario, preocupa porque no hay un contrapeso multilateral a lo que está haciendo Estados Unidos el día de hoy. Y lo digo porque esta semana también se ha dado a conocer que hay una primera denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ciertamente, bueno, pertenece a la OEA y no nos encanta la OEA en términos de que tampoco, vaya, sirve a los intereses de Estados Unidos, pero me parece relevante en términos de, digamos, enmarcar formalmente esta demanda porque está puesta por el caso de un pescador colombiano asesinado extrajudicialmente, ¿no? Y creo que, digamos, aunque el futuro de esta demanda pueda no ser mucho, es importante que quede claro porque también, o sea, mediáticamente se va diciendo 80 y tantas personas murieron. No, 80 y tantas personas han sido asesinadas extrajudicialmente, ¿no? Luego, el domingo pues hubo elecciones en Honduras y aunque, digamos, no se puede ignorar el contexto particular de Honduras y la política interna doméstica de Honduras, lo cierto es que Donald Trump intervino, ya también lo decía Mario, pues, pero de modo absolutamente atroz, no solo cargando la mano hacia uno de los candidatos, diciéndolo abiertamente, sino prácticamente en los días pasados también liberando a Orlando Orlando Hernández, me Hernández. Parece, ajá, que es el expresidente de Honduras y que estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico.
45 años purgaba algo así.
Pero así, ¿no? Y entonces, no, es que es una cosa injusta. Y en ese contexto se le ocurre liberarlo. Digo, a ver, ¿no? Y bueno, el punto es que también lo que estamos viendo es ciertamente una forma muy particular de un presidente muy particular, pero que no está desligado. O sea, no es que antes Estados Unidos no interviniera. No, digamos, históricamente Estados Unidos ha sido así. América Latina, pues, el continente, pues es un interés estratégico y económico de Estados Unidos y, pues, por lo tanto, no estoy diciendo que tengamos que aceptarlo, pero sí, digamos, preocupa. Ahora, habría que valorar cuánto va a ser posible realmente, ¿no? Y si se va, por ejemplo, pues, aventar el tiro de intervenir, digo, lo está haciendo, pero ya de modo una intervención militar por tierra, etcétera, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso ya es costosísimo, sería costosísimo. Sin embargo, pues, con un Donald Trump, cualquier cosa
es posible.
Es posible.
Yo quisiera, digo, creo que la intervención de Lisa y Mario son muy completas porque nos hablan justo de todo lo que está haciendo en el continente y tal vez abonar con la explicación que creo, porque ¿qué motiva justo ahora que esté haciendo esto? ¿Por qué incrementó tanto su participación en América Latina? Y creo que está relacionado mucho con que perdió recientemente las elecciones en Nueva York, en Virginia, en Nueva Jersey, que están por salir los archivos Epstein, que no pudo pasar de manera fácil la factura, el presupuesto del siguiente año.
Ah, sí.
También que se le complican las cosas con el Banco Central. El actual presidente pues le ha dicho, oye, no puedo bajar las tasas como tú quieres, y él está presionando, amagó con destituirlo, era imposible que lo hiciera. Todo esto creo que se le suma, y en términos de política interna lo veo completamente en una situación diferente a la que está mostrando ahora al exterior, y justo lo está usando como, a ver, aquí el fuerte soy yo, los votantes deben de seguir un presidente como lo soy yo, que sí tiene esos ánimos imperialistas de intervención, pero en América, en Argentina, por ejemplo, intervino su economía directamente con una operación de swaps para que la inflación no se disparara, que yo creo que era el miedo más grande del votante argentino, porque ahí sí la inflación es brutal, ¿no?
Sí.
Y en lo que tú decías, a ver, ¿qué va a pasar con... ¿Qué puede pasar? Hay dos alternativas en Venezuela. O Maduro sale por voluntad derivado del amedrentamiento, porque son 12,000 marines. El general Forte, este portaaviones, lo acompañan 3 destructores, un montón, 70 aviones. O sea, no es una cosa menor lo que está haciendo en el Caribe. Entonces, o sale así, o de plano hace el desplazamiento a tierra. Y eso ya creo que sería una situación completamente pues que cambia la geopolítica de la región. Ahí ya no creo que ni México ni Brasil puedan reaccionar tan como lo están haciendo en este momento, tan cautos, ¿no? Porque sí es muy difícil, sobre todo para México, al ser vecino de Estados Unidos, claro, pues tener una reacción pues más brusca, diría yo.
No, y creo que es precisamente a lo que llama el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de hacer, digamos, o fortalecer de forma interna en América Latina la postura que se tiene frente a las amenazas de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Porque si bien es cierto, hay países que están completamente invadidos, no territorialmente, pero sí a través de su economía, a través de sus elecciones, a través de la simpatía que hay simplemente ideológica con Donald Trump, pero hay países que han logrado, como es México, una muy buena negociación durante uh-huh. todo el año y que han podido estar en términos, digamos, en niveles iguales, negociando este tema de los aranceles o cooperando uh-huh. con inteligencia, con equipos, con estrategia específica. Pero sí, el llamado que hace Gustavo Petro es decir, esta es una amenaza no solo para Colombia, no solo para Venezuela, sino para la región, y que sin duda necesita replantearse América Latina cómo, pues digamos, reaccionar ante eso, ¿no? Uh-huh.
Sí, sin embargo, a ver, yo creo que hay que analizar con más detenimiento porque, pues, América Latina también está, pues, prácticamente dividida en el sentido de que no es como hace unos años que había, digamos, un bloque progresista más amplio, uh-huh. ¿no? Ahorita, pues, no. La verdad de las cosas es que está complicado. Y pues, en Chile está la antesala de que gane de nuevo, digo, la derecha. La derecha.
Claro.
No, entonces prácticamente los países que digamos restan es Brasil, Venezuela, Colombia, México.
Y que son de los más grandes, ¿eh? ¿No? O sea, si los sumas a los cuatro ya serían exacto. en términos de producto interno
bruto los más grandes. Pero a lo que voy es que todos los demás pues están prácticamente digamos plegados a los intereses norteamericanos, ¿no?
Completamente.
Entonces, creo que pensar en la idea de digamos, no una unidad regional, pues eso no propiamente, no. Y pues un bloque pues con los progresistas probablemente, ¿no? Pero yo más bien pienso que sí habría que analizar con más detenimiento cuáles serían, digamos, los costos reales y los riesgos reales de que intervenga, ¿me explico? No porque yo lo dude, o sea...
Militarmente.
Sí, sí, es decir, pero hay grados, ¿no? Hay grados de intervención. Y creo que en ese sentido, cada caso ameritaría revisarlo con más detalle, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas consideraciones, desde las cuestiones internas hasta los costos que le implicaría, no solo económicos, sino también incluso, digamos, internacionales. Aunque, dado lo que hemos visto y lo que vimos en los últimos dos años en Gaza, donde pudieron hacer lo que quisieron, prácticamente un genocidio, y el mundo entero solo atestiguó y no pasó absolutamente nada. Entonces, sí es como, es un momento de muchísima incertidumbre.
Mario, ¿tú ves esto como una amenaza real? ¿Crees que estemos ante un momento de alarma? Mañana la presidenta tiene una reunión con Donald Trump. ¿Qué crees que se pueda tocar algo de este tema? ¿Cómo ves?
Bueno, sí es un tanto complejo porque hay varias variables en juego. Mencionaban, por ejemplo, la aprobación de Donald Trump. Sí ha caído 4 o 5 puntos en los últimos 2 o 3 meses, sobre todo después de la elección estatales, sí, pero que afectaron su imagen porque perdieron sus candidatos. El costo de vida ha ido en aumento. Tiene todas estas guerras que no ha podido frenar. Por múltiples razones, el caso Epstein, la aprobación está en mínimos de este mandato y se aproxima al mínimo similar al que vimos en su primer mandato. Ahora, las agresiones a Venezuela están siendo muy rechazadas en las encuestas de los Estados Unidos, ¿no? Un 70% está en contra de los bombardeos en el Caribe. Entonces no me queda claro que lo esté haciendo únicamente por un tema de que tiene baja aprobación. Puede haber también intereses fuertes, personales o de algunos amigos, digamos, de Donald Trump por el petróleo de Venezuela o por otro tipo de cuestiones. También una red de alianzas. Hay que recordar que CPAC se mueve también como una red de alianzas y hay algunos de estos candidatos en los países latinoamericanos. Ya veíamos, por ejemplo, Proceso y otras revistas y portales han documentado cómo Ricardo Salinas Pliego aportó a campañas republicanas, a la campaña de Donald Trump. Entonces puede haber también un tema de esos. Ahora, lo que viene es también muy intenso porque está la segunda vuelta en Chile, donde está un candidato que puede ser compatible con Donald Trump, como es José Antonio Kast, que quedó abajo en la primera vuelta, abajo de la candidata del Partido Comunista, pero es muy probable que gane, ¿no? Y luego viene también Brasil, donde hay que recordar que con Bolsonaro ya impuso aranceles por un tema de represalia por el juicio a Bolsonaro, amenazó a los jueces. Y después viene también la elección en Colombia, donde seguramente también va a tratar de incidir porque tiene un tiro frontal con Gustavo Petro. Luego viene Perú. Entonces Donald Trump puede hacer muchísimos desarreglos y dejar a una región sacudida, convulsa. Eso. Y si a esto le sumas un conflicto, potencial conflicto militar en Venezuela, pues estamos hablando de que puede venirse una época bastante complicada para América Latina y donde pues uno esperaría que CELAC y otro tipo de instrumentos que no funcionan exactamente como organismos multilaterales, pero sí como foros, pues tuvieran mejores respuestas, claro, ¿no? Que fueran más dinámicas para hacer frente, hubiera más unión. No están las condiciones en estos momentos, ¿no? Creo yo, para que se unan los mandatarios, pero habrá que buscar alianzas dentro del progresismo, ¿no?
Sin duda. Tona, un minuto para tu conclusión.
Nada más decir que creo que también la reacción de Maduro, ya el tono que está demostrando es completamente distinto al de hace un año, que era más confrontativo, ¿no? Sí, cambió el tono y ahora dice, bueno, quiero dialogar. Creo que está buscando una salida también él, porque se ve muy débil al interior. Dentro del partido creo que hay relevo, al menos por lo que entiendo de la política venezolana. Y él no ha permitido esa transición, digamos, para pues del mismo partido, ¿no? No me refiero a la oposición o a un partido de izquierda que sea ajeno a él. Y eso también ha dificultado mucho las cosas. Entonces yo creo que sí está buscando la salida. Rusia parece ser un canal, no estoy tan seguro, pero creo que Maduro no tampoco va a durar tanto en el poder.
Pues bueno, sin duda es un tema que nos va a dar para seguir observando lo que pasa en lo que queda de la administración de Trump, lo que llevamos con la administración de la presidenta, y vamos a seguir hablando de eso. Usted también nos puede seguir comentando, ya sabe, y abonar a esta conversación. Por el momento hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido. Muchas gracias y buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.